Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos en este día tan especial, el día de San Valentín, o como le llamamos también, el día del amor y de la amistad, este 14 de febrero. Ojalá se le estén pasando muy, muy bien, igual que nosotros conforme grabamos este programa todos los jueves a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Así que si usted lo está escuchando por la radio en otro horario, por supuesto también le deseamos que se haya pasado muy bien. Muy bien, de verdad, este día de San Valentín. Nosotros estamos, como siempre, pues muy bien acompañados de nuestro equipo de la Red Hispana y, por supuesto, también del experto migratorio Luis Salgado. ¿Cómo estás, Luis?
Bien, José. Muchas felicidades. Un día feliz, el día de la amistad. A ti y a todos los compañeros aquí en Bienvenidos a América.
Exactamente. Yo, de mi parte, pues le voy a mandar saludos a mí. Un abrazo, un beso a mi esposa, a mis hijos, ya sabes, y, por supuesto, a todos los amigos y amigas. En esta ocasión, Luis, estamos haciendo esta grabación especial porque nos encontramos en la ciudad de Baltimore, en Maryland, participando en una muy, muy importante campaña. Después les voy a dar la primicia, una campaña de servicio público que se va a lanzar muy pronto, que realmente es de mucha utilidad del público. No voy a dar ahorita noticias, más adelante comentaremos sobre el tema, pero realmente va a ser una campaña de mucho impacto social en la que está participando la Red Hispana. Y, por supuesto, estoy aquí yo también, junto con otros compañeros de la familia de la Red Hispana, participando, y muy pronto les vamos a dar esta sorpresa. Y bueno, pues las líneas ya están abiertas, Luis.
Muy bien.
El 1-800-248-3232. No se esperen a la mitad, no se esperen al final. Ya saben que es bien importante que nos llamen desde el principio, aunque tengan un poquito más de espera para que Luis pueda responder a sus preguntas de manera completa, íntegra y con suficiente tiempo. También, por supuesto, tenemos nuestras dos transmisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. A las personas que nos mandan sus preguntas, sus comentarios, quejas, aplausos, todo se vale. Por esa vía les pedimos con mucha precisión ponernos su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron, si fue con inspección o sin inspección, porque eso hace un mundo de diferencia. Y como siempre, como cada semana, les recomendamos muchísimo, les encomendamos que nos pongan share cuando estén siguiéndonos por Facebook y además que aprovechen para descargar su aplicación de laredhispana.com. La pueden bajar desde Apple Play, desde Google Store. Realmente se la recomiendo. Estamos constantemente mejorando la aplicación, así que no solamente van a poder accesar nuestros programas, por ejemplo, Bienvenidos a América, el show del doctor Eduardo López Navarro, el show de la doctora Isabel Gómez Basols y muchos otros nuevos que les estamos trayendo a partir de este mes, sino también pueden obtener información útil, muy importante, sobre salud, educación, deportes, farándula, la aplicación de la Red Hispana. Y muy pronto les vamos a dar muchas sorpresas porque vamos a tener video en vivo, va a poder ahí ver sus videos musicales, muchas cosas, siempre tratando de hacer lo mejor para nuestra comunidad. Y bueno, por supuesto también, por si fuera poco, nos pueden accesar a través de nuestra página de internet, la regular de la redhispana.com. O sea, Luis, no hay excusa ni pretexto para no estar conectados 24 horas del día, 7 días a la semana con la Red Hispana. Y bueno, el tema de este momento, Luis, no podemos evitarlo, ya que estamos aquí en el epicentro, en el área metropolitana de Washington, y es el inminente, la cuenta regresiva para otro posible cierre del gobierno federal. Sabemos que en este momento ya hay un acuerdo entre republicanos y demócratas. ¿Qué incluye? Pues incluye 1.375 millones de dólares de seguridad fronteriza. Ojo, no incluye dólares ni ningún peso para el muro fronterizo de concreto del presidente. Sí incluye para algunas barreras que se pondrían en lugares estratégicos de la frontera, pero no este muro de frontera a frontera del que tanto hemos hablado, del que tanto hemos tenido pesadillas. Ese no incluye ese dinero. Incluye también apoyos para otros aspectos de la seguridad en la frontera. Y sin embargo, Luis, no incluyó ningún alivio migratorio ni para los 690 mil Dreamers, beneficiarios de DACA, el programa de acción diferida para llegados en la infancia, ni alivio migratorio para los 300 mil beneficiarios del TPS, ni lo que muchos creían que iba a ocurrir, la extensión o renovación de VAWA, la ley de violencia contra la mujer. Sí. Todavía el presidente Trump no dice que lo va a firmar, se espera que lo firme. No va a... escuchando un día después, probablemente ya se van a enterar que ya está el voto inminente. Pero, ¿qué te parece el hecho, tu opinión como experto, de que no se haya incluido alivio para DACA, alivio para TPS, ni extensión de VAWA?
Bueno, estamos hablando de un presidente que se jactaba de ser un deal maker, una persona que hace tratos mejor que nadie. Hace como un año, el Chuck y Nancy le ofrecieron al señor Trump $25,000 millones a cambio de que le diera la legalidad a los soñadores. Él lo aceptó, pero al poco tiempo el señor Steve Miller, que tiene su oído en la Casa Blanca, logró traer a los republicanos, a dos senadores antiinmigrantes en el Senado, y lo convencieron de que le añadiera otros requisitos como rebajar por la mitad el número de residencias anuales que se dan en Estados Unidos, y como también eliminar el programa de la lotería de visas por diversidad, que como los africanos vienen a Estados Unidos. Entonces, de ahí, de 25 mil millones a 1.35 millones, es un tremendo bajón, y decir que es un gran deal maker, pues yo no sé cómo. El señor tuvo un alto de 35 días, creo que fue, del gobierno, para eso, para rebajar la cantidad de dinero que se puede llegar ni siquiera a un muro de concreto, como tú dices, sino...
Sí. Ahora, la ventaja que tiene el presidente Luis es que ya se está acostumbrando a perder. En la campaña dijo que los americanos se iban a cansar de ganar. Sí. Ahora él ya se está acostumbrando a perder porque nunca le sale lo que está a sus estrategias, ¿verdad? Se quedó literalmente con las manos vacías, con dinero para el muro. Pero me preocupa especialmente el tema de VAWA y el tema de los inmigrantes, Luis. ¿Crees que esto nuevamente genera la percepción de que son como una pelota de ping-pong que los ponen en la mesa de negociaciones cuando les conviene a republicanos y a demócratas, los quitan, los ponen? Se ve horrible, es como si fueran una ficha los inmigrantes, y en este caso también la renovación de VAWA, que ayuda a tantas mujeres que siguen siendo víctimas de la violencia.
Sin embargo, se debatió algo muy fuerte durante esta negociación, que fue el número de camas que se le van a dar a ICE para poder detener inmigrantes. Esto es importante porque el señor Obama logró, después de 8 años, tener implementado prioridades para quién se va a detener por parte de ICE, y tenían que primero enfocarse en las personas que tienen convicciones criminales o han sido acusados de crímenes antes de enfocarse a más nadie. Protegió a los soñadores, iba a proteger más gente, pero la Corte Suprema lo paró. El señor Trump vino y deshizo todo eso, y ahora pueden arrestar a cualquiera en cualquier momento, y están yendo a lugares como cortes civiles y criminales en el estado de Nueva York más recientemente para hacer esos arrestos. Sin embargo, yo sí, tú sabes que yo soy optimista, yo sí creo que en algún momento, ya bien sea en lo que falta de la administración Trump o en la próxima, va a venir una reforma migratoria. Ya vimos que el señor O'Rourke, candidato a la presidencia, potencial candidato a la presidencia, y nacido y criado en El Paso, Texas, aprovechó la visita del presidente para estar a la misma hora, a una milla, dando su propio discurso, y las televisiones todos vieron pantalla dividida, en un lado el señor Trump, al otro lado el señor O'Rourke, él contradiciendo o corrigiendo todas las cosas incorrectas sobre la inmigración y sobre El Paso que estaba diciendo.
Bueno, lo cual confirma, Luis, que necesariamente todo este contexto del acuerdo presupuestal, el contexto del muro, la presencia o no de alivio migratorio para DACA o para TPS, etcétera, etcétera, pues ya estamos básicamente metiéndolos al debate preelectoral del 2020. Todos sabíamos que para Trump el muro es importante como un símbolo de las campañas, de las promesas que hizo en su campaña, ¿verdad? Y que eventualmente él hará algo, irá con su listoncito, sus tijeras, y va a decir que misión cumplida o alguna frase así hecha, y finalmente pues no tendrá ninguna repercusión significativa en la migración. Pero bueno, ya platicaremos más de lo que viene. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Fuente de Salud.
Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita laredhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Voy a compartir contigo un dato sumamente importante. En este preciso momento, más de 116 mil personas esperan un trasplante de órganos que les restaure la salud. La buena noticia es que más de 145 millones de personas aquí, en los Estados Unidos, ya se han inscrito para salvar vidas a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. 8 de cada 10 personas en la lista requieren un riñón. Todos podemos poner nuestro granito de arena o nuestro órgano para darle a otros una segunda oportunidad. Para más información sobre cómo inscribirte como donante de órganos, visita organdonor.gov. Repito, organdonor.gov.
Fuente de salud.
Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita laredhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Planeta Azul.
A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón, tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Muchas veces vemos a nuestro hijo sentado frente al televisor todo el día sin hacer nada, o texteando sin parar, o tal vez metido en el mundo de sus juegos electrónicos, o sin bañarse diariamente, o no lavándose los dientes, o durmiendo en una recámara que parece un área de desastre y le llamamos flojo. Muchas veces nuestro hijo no es flojo, sino que muchas veces nuestro hijo está deprimido y no lo sabemos. Muchos niños y jóvenes caen en depresiones fuertes y en la mayoría de los casos los padres no se dan cuenta de lo que está sucediendo con ellos. La depresión en los niños y en los adolescentes es algo de mucha seriedad, ya que el índice de suicidio en los jóvenes crece cada vez más. Entra al mundo de tu hijo, demuestra el interés por las cosas que a él le interesan, pero hazlo sin sermones. Deja a ese padre maestro, autoritario y sermonero fuera de esa conversación. Luego, busca entrar a su corazón y dale la oportunidad de confiar en ti.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bien, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Bien, acompañado de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado. ¿Cómo estás, Luis?
Feliz día de los amistad, de la amistad.
Así es, Luis. Feliz día de San Valentín. Bueno, ya tenemos aquí varias preguntas, pero antes déjame recordarles a los amigos y amigas que estamos en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Muy importante que nos den a conocer su fecha de nacimiento, su fecha de ingreso a Estados Unidos y de qué manera lo hicieron. Y por supuesto, también seguimos con nuestras transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Vamos a empezar con algunos comentarios de Facebook, si te parece, Luis. Este lo hace nuestra amiga Karime. Dice lo siguiente: ¿qué se puede hacer si tiene residencia, pero le dieron felonías por su esposo en el FBI? Dice que no fueron las felonías que la hicieron declararse culpable. La verdad no me queda muy claro el correo.
Sí.
¿Qué se puede hacer si tiene residencia y le dieron felonías, pero le pusieron las felonías de su esposo en el FBI? Okay. No las felonías que le hicieron culpable. Bueno, parece ser que es una confusión y a ella le pusieron los cargos del esposo.
Okay.
Es lo que estoy entendiendo, Luis.
Esas cosas pasan, pero antes de hablar de eso en particular, quiero que sepan que esta pregunta genera, me recuerda una de las muchas razones por las cuales vale la pena hacerse ciudadano de Estados Unidos, naturalizarse, y es porque si usted tiene un problema con la ley, el sistema criminal, no hay forma que lo puedan deportar. Le pueden poner toda la pena de cárcel, de prisión que quieran, pero no lo pueden deportar. Así que con eso en el background, les digo que sí, que usted es residente, no importa cuántos años de residencia tenga en Estados Unidos, 25, 30, 35, 40, 50, no importa. Si usted sale convicto de un crimen agravado, y un crimen agravado, de acuerdo a la definición de la ley, puede ser algo tan sencillo como darle una bofetada a alguien que salga convicto de un año de cárcel por asalto y batería y le suspenden 100%, usted no va nunca a la cárcel. Eso es un crimen agravado y es casi imposible prevenir una deportación, y se lo hace casi también imposible regresar legalmente. Así que no, si usted puede hacerse ciudadano, hágase ciudadano para que no tenga este problema. Ahora, este problema en particular, si se trata de que hubo una equivocación, que los cargos de su esposo se lo pusieron a usted, como parece que estoy oyendo, con las huellas digitales que se resuelve todo, porque la identificación suya está con las huellas digitales. Yo he visto muchos casos donde inmigración ha puesto información incorrecta y tarde o temprano se arregla, porque por las huellas digitales es que se determina quién es la persona, porque cuando usted entra a ser procesada en cualquier cuartel de la policía, sea federal, estatal, local, igual le toman las huellas y esas huellas van al FBI electrónicamente, y ahí se pone un récord muy breve en su nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y los cargos que le pusieron. No la convicción, los cargos que le pusieron, que al final puede usted salir completamente no culpable. Pero eso es lo que aparece, y cada vez que ponga la huella, eso lo van a ver. Hoy día lo ven en cualquier lado porque gracias a Osama Bin Laden, los billones de dólares o los miles de millones de dólares que se invirtieron en computadoras permiten que cualquier oficial en cualquier lado, en el aeropuerto, en cualquier lado, pueda saber su historial criminal y su historial migratorio instantáneamente en cualquier pantalla de Estados Unidos y a través del mundo.
Sí, es lo que nos pone nuestra amiga Karime. Ya nos mandó un segundo y tercer mensaje, Luis.
Okay.
Que sí, que efectivamente le pusieron los delitos mayores o felonías de su esposo a ella, no, y que eran felonías clase B.
No, eso se puede arreglar.
Bueno, se puede arreglar ahí la recomendación, seguramente.
Vaya un abogado competente de migración para que pueda.
De migración, sí, también, sí, para que pueda ayudar.
Cualquiera de los dos la va a ayudar.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias a Karime por su mensaje. Y tenemos ahora una llamada de nuestra amiga Keila, que nos llama desde Laredo, Texas. Adelante, Keila. Estás al aire en Bienvenidos a América. ¿Cuál es su pregunta para Luis?
Dios le bendiga.
Igualmente,
estaba llamando,
Keila,
porque mi esposo me quiere arreglar los papeles. Él sí es ciudadano.
Okay.
Pero nos han dicho que si hemos recibido ayudas como son las estampillas y el Medicaid, que tal vez no puedo como ser aprobada.
¿Cuánto tiempo? Bueno, el Medicaid, como todavía no se ha hecho efectivo el nuevo reglamento que quiere la administración Trump, no están efectivos todavía. O sea, que estamos bregando con las reglas anteriores. En las reglas anteriores, el uso de Medicaid no importaba porque La idea era que cualquier persona enferma que no tuviera papeles o no tuviera y no tuviera dinero para pagar un doctor privado pudiera ir a buscar ayuda, no sea que tenga una enfermedad contagiosa y se convierta, se propague por toda la población. Pero así que el Medicaid por ahora yo no me preocuparía. En cuanto a los food stamps, habría que mirar a ver si los food stamps se lo dieron por usted o se lo dieron por algún hijo que estaba por nacer o que nació en Estados Unidos y que por lo tanto es un ciudadano norteamericano. Y si fuera así, pues tampoco habría problema bajo el reglamento actual. Pero para estar más seguro, mejor consulte con un abogado competente de inmigración que entre al fondo, entre al detalle y le pueda decir definitivamente esto, si se debe preocupar o no. Y sin duda, si usted oye que se finaliza el reglamento del señor Trump, entonces sí, ahí definitivamente que tiene que ir a ver un abogado para ver cómo ese nuevo reglamento le va a afectar, porque ese es más estricto. Pero ese reglamento supone que opere de la fecha que se hace vigente en adelante, no para atrás, cuando usted asumo que tuvo el Medicaid y tuvo los food stamps. Así que, pero nada, vaya a una consulta para que esté clara. Por ahora no creo que tiene problema, pero debe confirmar eso.
Sí, hay que recordar que esa propuesta todavía no es final. Se hizo ya el periodo de consultas. Llegaron más de 150,000 comentarios. Cierto. Y entendemos que la mayoría en contra, ¿verdad?, de este cambio de la regla de la carga pública, de lo que representa una carga pública. Pero estamos en espera de que sea una resolución final de ese tema. Y bueno, Luis, tenemos una pregunta de nuestra amiga Adriana Castañeda. Dice que una amiga está en proceso de deportación y le llegó una carta I-485. Dice que si ocupan más información se la piden por cartas, pero no le dieron otra fecha de corte. ¿Qué puede pasar en este caso, Luis?
Ok. La I-485 es la solicitud de ajuste a residencia en Estados Unidos. Cuando uno está en corte, inmigración no tiene jurisdicción sobre esa solicitud. Hay que someterlo directamente al juez en el medio del proceso. Lo interesante es que en este caso, si le están pidiendo más evidencia por forma de carta, suena como que se sometió a inmigración, que era el lugar incorrecto, porque no tienen jurisdicción mientras exista un caso de deportación. Así que mi recomendación es que se acerque a un abogado competente de inmigración para aclarar esto y ver si es que hay que someter la I-485, retirarla de inmigración y someterla en la corte, o si es que se puede determinar el caso de la corte para poder mantener vivo este caso o resometerlo a inmigración. Pero parece que hay algo que no está bien. No sé exactamente, hay que mirar el detalle.
Exactamente, muy buen punto. Bueno, y hablando del tema de las deportaciones y los procesos de naturalización, Luis, que como sabemos en este programa siempre hemos dicho que el hacerse ciudadano es como tener un blindaje contra las deportaciones, ¿verdad?
Correcto.
Porque hemos visto muchos residentes legales permanentes que tienen no solo años, décadas en este país y que por alguna cuestión, a veces un accidente de tráfico, algo que ocurre, pues son deportados a sus países donde ya no tienen familiares, ni amigos, ni hablan el idioma muchas veces. Así que la deportación y la naturalización realmente se convierte en un blindaje para evitar ser deportado. Pero fíjate qué dato tan interesante. Sí. La alcaldesa de la ciudad de Washington, D.C., sí, el Distrito de Columbia, Muriel Bowser, que es afroamericana,
correcto,
abrió un programa muy interesante. Está dándole a todos los residentes del área metropolitana de Washington, de D.C., de Washington, D.C., a los contratistas y a los empleados de la ciudad que sean residentes legales permanentes, $725 para que cursen su taller de ciudadanía y se hagan ciudadanos gratis.
¡Wow!
¿Qué te parece?
No, excelente, excelente. Porque eso muchas veces la gente no se naturaliza porque no tienen ese dinero. Correcto.
El dinero a veces son dos o tres. Pues cualquier persona que vive aquí en Washington sea ahora puede hacerlo gratis. Así que no hay excusa ni pretexto. Vamos a continuar platicando de ese programa después de esta pausa. Seguimos aquí en Bienvenidos a América.
para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Existen muchas personas quienes piensan que todo en la vida está predeterminado y que no tenemos ningún control sobre las cosas que nos pasan. Si eres de esas personas, sabes que esa sensación de simplemente ser un barco de vela flotando sin rumbo en alta mar es horrible. Nos convierte en víctimas del destino o de la suerte. Realmente no existe ni la suerte ni el destino. Tú eres la única persona que guía tu vida donde la quieras llevar. Tú eres el conductor de tu barco. Las decisiones que tú tomas hoy determinan dónde vas a estar mañana. Toma decisiones que te favorezcan y no a las que te limiten. Tú eres el arquitecto de tu vida. Tú tienes el total y completo control de ella y de lo que suceda en tu vida. Si quieres sentirte bien, te sentirás bien. Y si deseas sentirte mal, te sentirás mal. Pero si te sientes mal y quieres dejar de hacerlo, tú puedes. Recuerda que estás donde estás porque ahí quieres estar. La vida está llena de posibilidades. En tus manos está el alcanzarlas.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
¿Te ha pasado que a menudo compras una fruta que se ve fresca y deliciosa y cuando la vas a comer es una enorme decepción? Pues a menudo sucede que frutas y verduras son industrializadas y vendidas como objetos, mejorando su apariencia, pero perdiendo calidad en su sabor y valor nutritivo. Los huertos urbanos domésticos traen la naturaleza a nuestra casa, patio o balcón y pueden abastecer tu hogar. ¿Por qué no aprovechar ese balcón con terraza para obtener frutas, verduras y plantas aromáticas de gran calidad?
Realizar un huerto es más sencillo de lo que crees. Debes tener en cuenta que el terreno cuente con suficiente luz solar, fácil acceso a una fuente de agua y calidad en la tierra. Tener un jardín urbano ha sido lo mejor que le ha pasado a mi vecindario y a la salud de mi familia. No solo la calidad de frutas y verduras es mejor, son frescas y deliciosas. Había olvidado lo rico que sabían las manzanas.
Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos, con pocos supermercados o mercados de agricultores. Es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita laredhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Estas son las 5 cosas que debes saber si eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Uno de los errores más comunes y más dañinos que los padres en guerra cometen es el decirle a un hijo de forma negativa, eres igual a tu padre o a tu madre. Pisotear a un padre o una madre frente a un hijo es un daño severo que se le hace al joven. Los hijos no tienen culpa de las irresponsabilidades ni de las inmadureces de sus padres. Nadie es igual a nadie. Ni un hijo es igual a la madre, ni al padre, ni al vecino. Las comparaciones negativas son una buena forma de confundir a los hijos, de voltearlos en contra del padre o de la madre. Seguir haciendo estas comparaciones negativas no solo derrumba la seguridad y la autoestima de tus hijos, pero peor aún, creará un roto en tu relación con tus hijos que tal vez nunca logres reparar. Ser padre o madre es un privilegio. Tener hijos es una bendición que no todos pueden lograr. Por lo tanto, cuida ese privilegio, nutre a ese ser que nació de ti y a quien tú puedes ayudar a lanzar a la cima del éxito o a quien puedes destruir con comparaciones y malos tratos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bien, amigas y amigos, ya estamos en esta edición pues muy especial porque es el día de San Valentín, el día del amor y la amistad, y obviamente pues aquí en la Red Hispana, toda la familia que integra las redes de afiliadas, estamos con ustedes y les deseamos por supuesto que estén siempre pasándosela muy bien en compañía de sus seres queridos. Y las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232, repito, 1-800-248-3232. Muchas veces las personas no quieren compartir con nosotros al aire su nombre, su nombre completo, o ni siquiera sobre su situación. Pueden hacerlo de manera anónima, siempre tratando su información de manera con mucha confianza aquí en la Red Hispana. Seguimos también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por supuesto, les recomendamos, como siempre, que descarguen nuestra aplicación de la Red Hispana, tanto para su aparato Apple o para su aparato de Google. Y pues muchas gracias por estar con nosotros, Luis, sí. El experto migratorio Luis Salgado. Si gustas, por favor, compartir tu información, tu número telefónico y correo electrónico con nuestra audiencia, por favor.
Gracias, José. El número es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000, y el correo electrónico es mi apellido Salgado, seguido de las dos letras del nombre y segundo nombre, que es L de Luis, F de Fernando, o sea, salgadolf@gmail.com.
Luis, hablábamos al principio del programa de aquellos temas que se habían quedado excluidos de este acuerdo presupuestal entre republicanos y demócratas. Y un tema que a mí me preocupa particularmente porque desconozco qué implicaciones pueda tener es el hecho de que no se incluyó esta extensión o renovación de VAWA, la ley de violencia contra la mujer, que como sabemos ha permitido que muchas mujeres que son víctimas de violencia doméstica obtengan algún tipo de protección aquí en los Estados Unidos. Fue firmada en la década de los 90 por el presidente Bill Clinton y asumo que desde entonces miles de personas se han beneficiado. No se incluyó, sabemos que esta iniciativa goza de amplio apoyo bipartidista. ¿Qué es lo que puede pasar ahora que esta ley, pues de alguna manera, se pone en pausa porque no fue incluida en el acuerdo presupuestal? ¿Qué va a pasar con los casos de mujeres que están solicitando apoyo? ¿Qué va a pasar con los casos que están en trámite? ¿Qué impacto tiene esta circunstancia en casos particulares?
Me imagino que si no hay renovación de la legislación, en ese caso no se podría conceder ese beneficio a alguien durante ese tiempo. No sé si van a seguir procesando los casos, pero definitivamente que no se puede conceder un beneficio cuando la ley no está en vigor. Yo sospecho que este tipo de tema que va a moverse, va a ser difícil que el Partido Republicano, el Freedom Caucus, es el grupo de derechista más de la extrema derecha que controla la mayoría del partido y los del centro lo hace ir hacia la derecha. Igual que en el Partido Demócrata ahora han llegado todas las mujeres de izquierda que operan de la misma manera. Ellos hacen que los demócratas del centro se muevan hacia la izquierda.
Ahora, si te entiendo bien, Luis, sí. Quiere decir que, por ejemplo, los casos que ya están en trámite en este momento, si una persona recurrió a los beneficios que otorga la ley, ¿esos no quedan paralizados por la falta de una extensión de la ley? ¿Te entiendo bien?
Pues no sé si van a seguir trabajándolos o van a esperar. Yo creo que todo el mundo sabe que tarde o temprano esa ley se va a renovar. Yo no tengo duda de eso. Lo sabio sería entonces parar, no procesarlo hasta que se renueve, pero definitivamente lo que es claro para mí, es obvio, es que no se puede conceder ningún beneficio bajo esa ley hasta que la ley sea renovada.
Es decir, perdón que insista, pero sí. Si estos casos ya estaban en trámite, deberían continuar el proceso normal.
Podrían terminar el concepto, pero no creo que van a poder dar el beneficio al final de la adjudicación mientras no esté vivo la ley. Si siguen trabajándolo o no trabajándolo para progresar, pues me imagino que eso es algo que es algo de la discreción de inmigración. Al fin y al cabo, la persona pagó por eso y en teoría pues debieran seguir trabajando. Sin embargo, lo que no creo que pueden hacer es conceder un beneficio bajo una ley que no está en vigor.
¿Si tú crees que sería ilegal hacerlo así?
Sí, que trabajen o no trabajen en la adjudicación de los casos, eso es algo que creo que probablemente está a la discreción de CIS, pero yo no creo que está a la discreción de ellos el que puedan dar beneficios mientras la ley no está en vigor.
Lo que sí quedaría lógico que es que no pueden tomar nuevos casos, por supuesto, ¿no?
En teoría sí, es correcto.
Ya, bueno, pues vamos a ver. Y en el caso, por supuesto, del hecho de que no se hayan incluido beneficios para TPS ni para DACA, pues simplemente la situación sigue como estaba hasta este momento. Sabemos que el presidente decidió empezar a poner fin gradualmente a esos programas. Las cortes lo tienen bloqueado. Esta semana misma, Luis, varios cientos de beneficiarios del TPS, algunos de Centroamérica, otros de Haití, de países africanos, llegaron a Washington.
Correcto.
Estuvieron a las puertas de la Casa Blanca, fueron al Congreso. Quieren residencia, quieren una solución permanente. ¿Qué tan práctico realmente, qué tan realista crees que se pueda hacer algo?
Yo creo que siempre he creído que es importante el activismo político. Si uno quiere algo, pues tiene que moverse y tiene que tomar la acción necesaria ante las personas que toman las decisiones, como en la Casa Blanca y en el Congreso. Lo que también creo es que lo más efectivo va a ser que más de los que salieron a votar en noviembre del año pasado salgan a votar en noviembre del 2019, porque entonces vamos a estar votando por un presidente y vamos a estar votando por todos los congresistas y vamos a estar votando por una tercera parte del Senado. Ahí es que se hacen las leyes, ahí es que se influencian las políticas. Entonces tenemos que seguir creciendo el número de votos latinos que va a las urnas. De todo el activismo político, ese es el más importante.
Bueno, un tema que es muy interesante que toca Luis, porque sabemos, Luis, que cada año más de 800,000 hispanos en los Estados Unidos, ¿verdad?, que son ciudadanos de los Estados Unidos, adquieren la mayoría de edad, se convierten en adultos.
Correcto.
Y a los 18 años, pues pueden empezar a votar. Realmente es un ejército.
Correcto.
En potencia.
Correcto.
De votantes.
Correcto.
Que están allí. Y lamentablemente, sin embargo, vemos, Luis, que muchas veces son los adultos jóvenes, aquellos entre 18 y 29 años, o entre 18 y 35 años, pues que tienen muy escaso margen de participación electoral cuando se les compara con los adultos un poquito de mayor edad, como tú y como yo, comprendemos, ¿verdad?
creo que entre los nativos eso probablemente es cierto, sin embargo creo que poco a poco los millennials están activándose políticamente, y también creo que no es lo mismo ser un niño nacido en Estados Unidos con todos sus hermanos ciudadanos que ser un niño nacido donde el hermano es dreamer, donde el otro hermano no tiene documentos. Entonces creo que esos jóvenes están más motivados que nadie, y hemos visto los soñadores, los jovencitos que están por ahí haciendo campaña, que hablan de una manera increíble, esto cabildeando y porque se le dé la legalidad a los soñadores y a los padres de los soñadores. Entonces, creo que estos jóvenes están más motivados que los demás, que los de aquí, a activarse y a salir a votar.
Mira, me encanta tu optimismo, Luis. Me quiero contagiar, me quiero bañar en las aguas de tu optimismo. Pero los que creíamos que, por ejemplo, esta campaña de agresión,
sí,
de hostilidad,
sí,
del presidente Donald Trump contra,
sí,
los mexicanos en particular y contra,
sí,
los hispanos en,
sí,
general, contra,
sí,
los que somos color café con leche,
sí,
de la campaña presidencial desde 2016, iba a derivar en una luz de voto hispano en contra de Trump. Y sin embargo, 30% de los latinos votaron por Trump. 12 millones,
sí,
12 millones,
sí,
de latinos elegibles para votar no fueron a votar, no fueron a hacer que su,
sí,
voz se escuchara.
Sí.
Así que yo me pregunto, ¿dónde está la pieza de ese rompecabezas de la participación hispana,
bueno,
que no hemos encontrado?
Okay.
¿Qué se requiere? ¿Por qué tenemos,
okay,
siempre que estar hablando de que hay que llevarlos de la mano a votar, de que hay que darles temas para que valgan a votar? ¿Qué más temas,
no,
que este asedio, este hostigamiento,
bueno,
que estamos,
bueno,
sufriendo como comunidad en general,
bueno,
con familias inmigrantes separadas en la frontera,
José,
con números récords de detenciones, y aún así no estamos viendo los números que uno pensaría que es lógico que empiecen y vayan a votar, Luis?
Número uno, el partido de la oposición tomó el control de la Cámara de Representantes. Eso fue una gran victoria en contra del señor Trump. Y número dos, no sabemos cuántos norteamericanos votaron por el señor Trump influenciados por los medios controlados por los rusos.
Bueno.
Así que todavía eso no se ha determinado.
Bueno, como siempre, estamos siempre buscando cobijar a nuestros hermanos hispanos que no participan. Yo más bien les voy a dar un jalón de orejas a reserva de que recibamos tweets y que nos critiquen por eso. Ya se nos acabó el tiempo de este bloque, Luis. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Bienvenidos a América. Seguimos en el 1-800-248-3232.
A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón, tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita laredhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Fuente de salud.
¿Te ha pasado que a menudo compras una fruta que se ve fresca y deliciosa y cuando la vas a comer es una enorme decepción? Pues a menudo sucede que frutas y verduras son industrializadas y vendidas como objetos, mejorando su apariencia, pero perdiendo calidad en su sabor y valor nutritivo. Los huertos urbanos domésticos traen la naturaleza a nuestra casa, patio o balcón y pueden abastecer tu hogar. ¿Por qué no aprovechar ese balcón o terraza para obtener frutas, verduras y plantas aromáticas de gran calidad?
Realizar un huerto es más sencillo de lo que crees. Debes tener en cuenta que el terreno cuente con suficiente luz solar, fácil acceso a una fuente de agua y calidad en la tierra. Tener un jardín urbano ha sido lo mejor que le ha pasado a mi vecindario y a la salud de mi familia. No solo la calidad de frutas y verduras es mejor, son frescas y deliciosas. Había olvidado lo rico que sabían las manzanas.
Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. No hay duda que el hábito del ahorro es especialmente importante para nosotros los latinos. Y es que muchos trabajamos en empresas pequeñas o medianas, que no ofrecen en todos los casos planes de retiro. Por si fuera poco, tenemos escasos ahorros en el banco y no contamos con un método de planeación para la jubilación. Si a eso sumamos bajos niveles de escolaridad y bajo potencial de ingresos, es como si tuviéramos una tormenta perfecta. Por ello, nunca es tarde para cultivar el hábito del ahorro como parte de un plan de retiro de largo plazo. Para más información visita laredhispana.com. laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Uno de los errores más comunes y más dañinos que los padres en guerra cometen es el decirle a un hijo de forma negativa, eres igual a tu padre o a tu madre. Pisotear un padre o una madre frente a un hijo es un daño severo que se le hace al joven. Los hijos no tienen culpa de las irresponsabilidades ni de las inmadureces de sus padres. Nadie es igual a nadie. Ni un hijo es igual a la madre, ni al padre, ni al vecino. Las comparaciones negativas son una buena forma de confundir a los hijos, de voltearlos en contra del padre o de la madre. Seguir haciendo estas comparaciones negativas no solo derrumba la seguridad y la autoestima de tus hijos, pero peor aún, creará un roto en tu relación con tus hijos que tal vez nunca logres reparar. Ser padre o madre es un privilegio. Tener hijos es una bendición que no todos pueden lograr. Por lo tanto, cuida ese privilegio, nutre a ese ser que nació de ti y a quien tú puedes ayudar a lanzar a la cima del éxito o a quien puedes destruir con comparaciones y malos tratos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Gracias, amigas, amigos. Ya estamos de regreso en este día de San Valentín, el día del amor y de la amistad. Como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado. Si gustas, por favor, Luis, compartir nuevamente tu número telefónico y correo electrónico.
Gracias, José. El teléfono es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. El correo electrónico es Salgado, mi apellido, L de Luis, F de Fernando, o sea, salgadolf@gmail.com.
Seguimos también aquí con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232 y con nuestras dos transmisiones de Facebook en Bienvenidos a América y La Red Hispana. Y bueno, una semana de noticias migratorias no necesariamente buenas, Luis, ¿verdad? A pesar de ser el día de San Valentín, por ejemplo, parece ser que el presidente Trump quiere abrir un nuevo frente en su guerra contra los inmigrantes y ahora el Departamento de Seguridad Interna, el DHS, está aparentemente revisando, Luis, 2,500 casos de naturalizaciones para ver si no hubo fraude y si hubo fraude, pues despojar a estas personas de su ciudadanía. ¿Qué te parece?
Bueno, lo primero que deben saber nuestros oyentes es que la única manera que le pueden quitar a uno la ciudadanía que se obtuvo a través de la naturalización es por un fraude cometido en solicitar cualquier beneficio migratorio, incluyendo la residencia, incluyendo la naturalización. Entonces, si usted no ha cometido ningún fraude, ningún ese papeleo, no hay forma que le puedan quitar su ciudadanía. Otra cosa, hay cosas que quizás usted puso en los papeles que no haya sido verdad. Pero si eso que usted puso ahí que no era verdad no tenía que ver con uno de los requisitos para hacerse residente o ciudadano, es irrelevante, no importa. Solamente una cosa que no esté correcta, que usted intencionalmente la pusiera de esa manera para poder tener la residencia o ciudadanía, pues es lo único que puede hacerle daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo usted consigue la residencia. Por eso es que los matrimonios fraudes son un problema, porque ellos pueden quitarle la ciudadanía si más tarde se enteran que el matrimonio anterior que usted tenía, el primero, fue solamente para los papeles y se disolvió porque no tenía ninguna intención de ser pareja. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero el peso de la prueba, José, en estos casos le cae a inmigración, al contrario de cuando uno pide la residencia y la ciudadanía. O sea que es más fácil decirlo que hacerlo. Y si le toca a usted que quieren hacer eso con usted, absolutamente vaya a ver un abogado competente de inmigración, porque le puede poner un alto no tan difícilmente.
Bueno, el presidente Trump ya conoce muy bien ese dicho, ¿verdad? La esencia de ese dicho, ¿verdad? Que es más fácil decir que hacerlo, porque muchas veces han tenido que echar para atrás. Sí, en un tema también preocupante, Luis, el diario británico The Guardian hizo un reportaje en la frontera con México, sí, y documentó que algunas organizaciones locales están nuevamente viendo la política de separación de familias. Es decir, están prosiguiendo con esta controvertida política considerada como una violación de los derechos humanos, lo que representa separar a padres y a hijos, especialmente cuando son niños muy pequeños, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero que aparentemente están viendo que por goteo, 2 o 3 casos a la semana de esta separación de familias, esa número uno. Y número dos, que estamos viendo, me comentabas tú, que sí, también el ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas, está llevando a cabo arrestos cuando los inmigrantes van a un proceso en una corte civil o una corte criminal.
Correcto.
¿Qué está pasando?
Bueno, en cuanto a los niños que están separados, no solamente los separados recientemente, pero anterior a lo que se había visto en las cortes recientemente cuando hubo el alboroto nacional en cuanto a la separación de niños. Después se descubrió que ya llevaban tiempo separando niños, o sea que todavía hay otros niños que no se han tratado de ver si los han reagrupado con sus padres o no. Pero en cuanto a las cortes se refiere, en esta administración se ha visto un alza en ICE entrar a las cortes civiles y a las cortes criminales para buscar personas que quieren arrestar para deportar. El problema con eso es que van a dañar el sistema civil de cortes y sistema criminal. Si usted se queja de que hay mucha criminalidad en Estados Unidos, que los inmigrantes traen criminalidad, tiene que permitir que el sistema criminal funcione. Y si usted está yendo a buscar a arrestar gente a las cortes, pues los que tenían cita en la corte a lo mejor deciden que no van a ir porque por miedo que los vayan a arrestar en inmigración, no porque no quiera presentarse a dar la cara ante la justicia. Entonces, igual testigos quizás que no tienen documentos no irán a testificar en contra de los que están acusados de hacer daño. En fin, causan un daño a la sociedad increíble. Y lo interesante es, José, que ellos no hacen eso en las cortes de inmigración. Y yo sospecho que es porque los jueces de inmigración, si ellos se dieran cuenta que ellos están haciendo eso, se pueden desquitar en la corte con el fiscal de ICE que va a representar a ICE ante las cortes, y ellos podrían tratar a esos fiscales de ICE con mucha severidad si es que ICE se atreve a venir a las cortes de ellos a arrestar inmigrantes.
Y entre las cosas, pocas cosas positivas de la semana, Luis, uh-huh. Los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, el senador Dick Durbin, que como sabemos es el padre. Del DACA, de los Dreamers, siempre impulsor de esta legislación, correcto. También el senador Patrick Leahy de Vermont, uh-huh. están impulsando un proyecto de ley para otorgar el estatus de protección temporal, el TPS, sí. a los venezolanos que están viéndose forzados a salir uh-huh. del país, obviamente por esta precaria situación económica que tienen de desabasto, correcto. Y que muchos culpan de ello al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Tú crees que sea posible que estén dadas las condiciones para que el Congreso de los Estados Unidos apruebe un TPS para venezolanos cuando la administración Trump lo que está buscando es terminar con los TPS?
Bueno, él puede terminar con los TPS, pero la legislación está ahí, existe, y el Congreso puede hacer nueva legislación para nombrar otro, porque la legislación actual le permite al señor Trump hacer eso, si quisiera, pero también el Congreso tiene la ley de escribir más leyes, y especialmente puede hacer otra ley como el TPS para proteger a los de Venezuela que estén acá para que no tengan que regresar al caos que ha habido ya por algún tiempo y que cada día se empeora más y más y más y más. Una situación terrible, así que me alegro ver ese esfuerzo bipartidista en el Congreso de senadores de ambos lados serios que podrían lograr que hubiera nueva legislación independiente de la legislación de TPS que el señor Trump está tratando de deshacer.
En efecto, ¿y cuál es la recomendación, Luis, para estos jóvenes beneficiarios de DACA que, como mencionábamos al programa, pues no tuvieron el alivio que algunos hubieran deseado? Ellos quieren, por supuesto, una solución permanente. El presidente Trump les ofrecía una extensión de 3 años. Lo mismo para el TPS. Al final, pues no hubo ni una extensión ni una solución permanente. ¿Cuál es la recomendación? ¿Deben seguir inscribiéndose mientras sigan abiertas las puertas, abierta la posibilidad gracias a esta decisión de las Cortes de Estados Unidos?
Aquí la salvación, como tú lo dices, fueron las Cortes Federales que le han puesto un alto a la decisión de Trump de terminar el DACA. Y mientras los jueces tengan eso en alto, se va a poder renovar el permiso de trabajo de DACA, que es de 2 años, y yo recomiendo que en vez de esperar a que cuando falten solamente 3 meses someta la renovación, no, cuando falte 1 año completo someta la renovación, porque si en ese tiempo eventualmente va a llegar al Supremo toda esta lucha de DACA, y hay 5 republicanos y 4 demócratas en el Congreso, en la Corte Suprema, y podríamos perder esa batalla. Entonces, si la perdemos, usted tiene consigo una tarjeta de 2 años en vez de nada, o una tarjeta que le falta nada. Entonces, eso es lo que yo recomiendo para que se protejan contra la posibilidad que la batalla en las Cortes se pueda perder en la Corte Suprema.
Perfecto, muy bien, muy buena recomendación. Bueno, ahora nos manda saludos nuestra amiga Estela Mendoza. Muchas gracias, doña Estela. Feliz día de San Valentín para los dos. Muchas, muchas gracias también nosotros. Gracias. Le deseamos un buen día de San Valentín en compañía de su familia. Y nos pregunta nuestra amiga Guadalupe, Luis, sí. ¿Qué fecha se está procesando en este momento por parte de las autoridades migratorias una petición de hermano a hermano ciudadano?
¿De qué país?
Ella es Nuestro amigo Guadalupe es de México.
Ah, ok.
Hermano, hermano,
ciudadano. Con ese nombre no hay que preguntar. Familia 4 de México. Están procesando casos de noviembre del 98. O sea que de estamos hablando de 20, sí. Como 20 años, lamentablemente.
Bueno, toda una vida. Lamentablemente no buenas noticias.
Cuando, cuando venga la reforma de migración lo va a hacer rapidísimo.
Ahí está el optimismo de Luis. Con esas palabras de optimismo nos despedimos. Muchas gracias, Luis Salgado.
Muy bien.
Bueno, pues en nombre del equipo de producción de la Red Hispana, les deseamos un feliz día de San Valentín y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana aquí. Bienvenidos a América. Gracias.